Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 1 de agosto de 2024. Comenzamos. Iniciemos con noticias de Tamaulipas, o como le conoce el resto de México, la nota roja. Por si usted no lo sabía, una ola reciente de violencia en Nuevo Laredo ha afectado a toda la población. Y ya sé lo que me van a decir.
Reciente como de los últimos 30 años,
Pues sí, solo que ahorita está todavía más peor. Y sobre todo, las extorsiones, como Inés Gómez Montt, se están multiplicando. Ante esto, la población ha tenido que modificar sus actividades. Negocios han cerrado y Grupo FEMSA anunció el cierre de todas sus tiendas Oxxo y gasolineras en la entidad por seguridad de sus empleados. Así es, en Nuevo Laredo no hay un lugar al que a las 10 de la noche la gente puede ir a necear por unos Ford Loco, o a que lo vean feo cuando se queje de que la caja 2 no está funcionando, o a resignarse a comer un vikingo porque la quincena cayó tarde. Pero está bien, porque era cerrar o arriesgar la vida de los trabajadores. ¿Y cómo reaccionó el gobierno de López Obrador? Seguro con alguna solución, ¿no? Después de todo, en ese estado ganó Morena. Tiene todo el apoyo federal, los mejores planes y muchísima autoridad moral, ¿verdad? Pues agárrense de donde puedan, porque resulta que el gobierno estatal recomendó a FEMSA contratar seguridad privada. Así nomás, háganle como puedan, no es mi problema. Si no quieren que los asalten, no tengan negocios. Si tienen unos huevotes fuera de disciplina olímpica, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, tendría triple medalla de oro. Una para colgarse en el cuello y dos para el tremendo par que se necesita para declarar algo así, man. Viendo todo ese apoyo, FEMSA indicó que, hasta nuevo aviso, no reabrirán 191 tiendas Oxxo y 7 gasolineras Oxxo Gas. En tanto, el presidente López Obrador, que hace 2 semanas reconoció que su gobierno no había podido disminuir la extorsión, lamentó, pero poquito, como es su costumbre, el asesinato de Julio Almanza Armas, presidente de la FECANACO, que denunció las prácticas de extorsión hacia el comercio en Nuevo Laredo, acusando que las autoridades estaban superadas.
Salió por ahí un video de una de las bandas diciendo que ellos no estaban actuando con lo de los Oxxos. Esto hace 3 días, 4 días. Sin embargo, pasó esta situación, este crimen. No, yo envío pues mis pésame a los familiares. Muy lamentable. No quisiéramos que esto sucediera.
En otras noticias, López Obrador anunció que México no asistirá a la reunión de la OEA sobre el conflicto electoral en Venezuela, calificando al organismo de parcial y poco serio. O dicho de otra manera, ¡OEAME, no OEAME! El presidente criticó la postura intervencionista de la organización y su líder, Luis Almagro, por reconocer prematuramente a un candidato sin pruebas en lugar de hacerlo sensato. Reconocer a Maduro como presidente a pesar de todas las pruebas que hay en su contra.
Y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA.
Y como ayer fue quincena y todos andamos en modalidad desperdiciar dinero, déjeme le cuento que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, las obras emblemáticas de la 4T, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, han costado hasta hoy 750 mil millones de pesos, que son como 1 millón con 749,999 millones arriba. Así es que no se sienta mal por encargar esa ropita de Shane. Hay alguien gastando más a lo baboso. Elsa Rebollar, directora de Programación y Seguimiento al Gasto de Hacienda, detalló que el Tren Maya ha costado 450 mil millones de pesos, es decir, 3 veces más de los 150 mil millones proyectados originalmente. Pero por el lado amable, el tren funciona a la perfección. No se desmadraron ninguna selva y ahora el sureste vive una bonanza económica que no se había vivido en años. No es cierto. Hubiera salido mejor gastar todo eso en puros mefistófeles de cola larga anunciados en las redes sociales de Pacaso, quien para nada metió este anuncio a la fuerza en el guión. Por otra parte, la refinería Dos Bocas nos ha costado 300 mil millones de pesos, o sea, casi el doble de la estimación de 160 mil millones presentada por López Obrador al inicio del sexenio, y aún muy lejos de cumplir la promesa de producir 340 mil barriles diarios de petróleo, pues apenas en enero de este año se anunció que producirá 243 mil al día. Si algún día empieza a producir. La consejera del INE, Dania Rabel, señaló que las elecciones extraordinarias en las localidades chiapanecas Panteló, Capitán Luis, Ángel Vidal y Chicomucelo presten atención, que esto es importante, no se realizarán si no existen condiciones de seguridad adecuadas. La consejera también informó que el plazo de 44 días para organizar las elecciones es un obstáculo significativo, ya que no permite implementar mecanismos adicionales como votación anticipada o remota.
No vamos a poner en riesgo a la ciudadanía, no vamos a poner en riesgo al electorado, al funcionariado de mesa directiva de casilla y, por supuesto, tampoco a nuestro personal que está trabajando en campo. Si no existen las condiciones de seguridad para que se puedan hacer estos trabajos y se puedan hacer las elecciones, pues simplemente no se van a poder llevar a cabo como no se llevaron a cabo en el proceso electoral ordinario.
Ismael El Mayo Zambada permanecerá en una prisión de Texas sin derecho a fianza, debido a que las autoridades estadounidenses consideraron que no hay condiciones que garanticen su aparición en juicio o la seguridad de la comunidad. Ay, bien desconfiados los gringos. Ni que se les fuera a escapar y esconderse en la sierra por 40 años. Por cierto, José Luis González Mesa, abogado de la familia Guzmán, negó que Joaquín Guzmán López haya traicionado o secuestrado a Ismael Zambada para su detención. En una entrevista aclaró que desde hace 4 años se inició una negociación con autoridades de Estados Unidos para que ambos se entregaran voluntariamente, declaración que se contradice con las del abogado de Zambada. Mira que uno les puede perdonar muchas cosas a los narcos, pero mentiras, eso no se vale. La Secretaría de Marina encontró 1.500 kilogramos de cocaína en costales flotando a la deriva a 135 kilómetros al sur de Acapulco, demostrando de una vez por todas que Sebastián no mentía al cantar «Bajo el mar». Bajo el mar, vives contenta, haciendo sirena, tú y tu nariz. Además, la SEMAR informó que la semana pasada, en colaboración con la Fiscalía General de la República, desmanteló un laboratorio clandestino en Sinaloa utilizado para fabricar drogas sintéticas. En la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, otro accidente ocurrió en las obras del Tren México-Toluca cuando 2 trabajadores cayeron por la falla de un arnés mientras realizaban trabajos de soldadura en la estructura del tren. Después de desplazarse hacia el suelo, las víctimas fueron desplazadas a un hospital. Este año, las obras del Tren México-Toluca han registrado varios incidentes, incluyendo el desprendimiento de una dovela sobre vehículos. ¿Como Dápido y Furioso? La caída de trabajadores en el puente atirantado del campo militar 1F y el derrumbe de una máquina armadora de traves frente a la presa Tacubaya, donde la máquina aún sigue derribada. En temas internacionales, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro solicitó este miércoles al Tribunal Supremo que realice un peritaje a los resultados de las elecciones presidenciales que le dieron la victoria, y a menos que peritaje signifique algo distinto en Venezuela, voy a asumir que aquí hay truco. El mandatario venezolano aseguró que su partido está listo para presentar el 100% de las actas electorales que tiene en su poder y solo le pide a la oposición que no se ponga de mamoncita a preguntar por qué la mayoría de las boletas tienen liquid paper. En serio, que a veces sí se me olvida que mis escritores son ancianos. Por su parte, y para añadir su realismo a la situación, el putrimillonario Elon Musk aceptó una supuesta invitación del venezolano para pelear físicamente, por lo que de concretarse el combate y subirse ambos a un ring, estaríamos ante el primer caso de un anticonceptivo visual.
Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca, Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. Di dónde.
En tanto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, advirtió que a Estados Unidos se le está agotando la paciencia de esperar a que las autoridades venezolanas exhiban las actas de votación que respaldan la victoria de Maduro.
Our patience and that of the international community is running out. It's running out on waiting for the Venezuelan electoral authorities to come clean and release the full detailed data on this election.
En Irán, el líder supremo Ali Jamenei amenazó a Israel si no le dejan ahí en venganza por el asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán. Asimismo, el nuevo presidente iraní Masoud Pezeshkian advirtió al país que le hará arrepentirse del atentado y que la muerte del líder de Hamas ¡jamás! Romperá los vínculos entre Irán y el pueblo palestino. Qatar, uno de los principales mediadores entre Israel y Hamas, calificó el asesinato como un crimen atroz y acusó al Estado judío de provocar el caos y socavar las posibilidades de paz en la región de Oriente Medio. El asesinato del líder de Hamas alertó a la organización de los Juegos Olímpicos de París, que aumentó la seguridad para los atletas israelíes. En Estados Unidos, la entrada de la vicepresidenta Kamala Harris a la carrera electoral en lugar del presidente Joe Biden incrementó las ganas de votar de los demócratas el próximo 5 de noviembre, quienes se declaran satisfechos de tener un candidato con pulso. Según una encuesta del Centro NORC, el 79% de los votantes Stark satisfecho con Harris como la candidata presidencial. La vicepresidenta mejora considerablemente las posibilidades que los demócratas tenían con Biden, pues este solo era popular entre el 37% de los votantes. Y ahora vamos a nuestra sección deportiva, cortesía de NetBet, el casino en línea en que apostamos a que te diviertes. En la actividad de México en los Olímpicos de París, el boxeador sinaloense Marco Verde tuvo su debut con victoria en los 71 kilogramos tras derrotar a Thiago Mixanga de Mozambique en los octavos de final, recordándole al mundo que tal vez no tengamos los mejores atletas, pero cuando se trata de tirar madrazos, hay escuela. La marchista chihuahuense Alegna González terminó en la quinta posición en los 20 kilómetros. Las otras mexicanas, Alejandra Ortega e Ilse Guerrero, cruzaron la meta en el puesto 24 y 39, respectivamente.
No puedo ni describir el sentimiento que tengo, porque es enojo, es felicidad, es que me siento conforme porque en la pista lo di todo, no me quedé con nada al final, las últimas vueltas sentía que ya no podía más, pero luché hasta llegar a la meta, creo que no me di por vencida, y pues bueno, aún no termina la participación de Alegna en estos Juegos Olímpicos.
Y en la varonil, Noel Chama fue el mejor mexicano en la prueba de los 20 kilómetros, al terminar en el lugar 13. Ricardo Ortiz cruzó la meta en el 14 y José Luis Doctor, ¿qué pedo es Doctor?, quien era el líder de la carrera, fue descalificado por acumulación de amonestaciones por flexionar la rodilla. Tampoco estoy tan güey. En tiro con arco, Matías Grande y Alejandra Valencia clasificaron octavos de final. Ale volverá a escena el sábado 3 de agosto y Matías competirá el domingo. El nadador Gabriel Castaño hizo historia tras avanzar a las semifinales de los 50 metros estilo libre. Las semifinales serán en punto de las 12:46 tiempo de México, donde buscará avanzar a la final. Y en equitación, el equipo mexicano de salto ecuestre, integrado por Eugenio Garza, Carlos Hank y Federico Fernández en ausencia de Andrés Azcárraga, avanzaron a la final que se disputará mañana a las 6 de la mañana. ¡Ah! Me encantan las historias de gente que supera su entorno para alcanzar grandes metas. En otros deportes, el francés Léon Marchand se colgó 2 oros al ganar los 200 metros mariposa. ¿Cómo hacen las mariposas? Y los 200 metros pecho, convirtiéndose en el primer nadador que gana ambas pruebas en una misma edición de los Juegos. El galo ya lleva 3 medallas en esta edición, todas con récord olímpico incluido. En el ciclismo BMX Freestyle, el argentino José Torres Gil se convirtió en el primer latinoamericano en ganar una medalla de oro en París. En la final de prueba del tiro foso femenil, ¿qué es el foso femenil? Ariana Ruano conquistó el primer oro olímpico en la historia de Guatemala y estableció un nuevo récord. Es la segunda medalla guatemalteca en tierras parisinas, tras el bronce de Jean-Pierre Brault en la misma prueba, pero masculino. ¡Vamos, de segundo! Y en la Fórmula 1, ¡cuchau!, se acabaron las especulaciones en torno a que Sergio Checo Pérez podría ser sustituido en Red Bull por otro piloto o por un ladrillo pegado al acelerador. Christian Horner, jefe de la escudería, confirmó al mexicano para continuar con el equipo, disipando el rumor de que su asiento sería ocupado por el neozelandés Liam Lawson. No es este güey, es otro. Liam Lawson. O el australiano Daniel Ricciardo. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva para el fin de semana. En unas horas, a la 1 en la tarde tiempo del Centro de México, Javier Aguirre será presentado oficialmente como entrenador y Rafa Márquez como su auxiliar de la Selección Mexicana de Fútbol. Y en los Olímpicos de París, mientras este sábado, el boxeador Marco Verde enfrentará en cuartos de final al indio Nishant Dev en la categoría 71 kilogramos en Los Ángeles, California. El mexicano Isaac Pitbull Cruz peleará contra el estadounidense José Valenzuela en su primera defensa del título de peso súper ligero. Estos fueron los deportes, cortesía de NetBet Casino. Entra con la liga que ves en pantalla, utiliza el código NB Premios para ganar el doble de tu primer depósito, hasta 4,000 pesos, y aviéntate a triunfar. Es momento de trasladarnos hasta París con Pipo, corresponsal cultural de Bejorro Media. Bonsoir, Pipo. Thank you.
Bonjour, soy Pipo, corresponsal cultural de Abejorro Media en los Juegos Olympiques de París y hoy los llevaré a recorrer Montmartre, el barrio bohemio de París. A finales del siglo XIX y principios del XX, este lugar era refugio de artistas como Pablo Picasso, Vincent Van Gogh y Henri Toulouse-Lautrec. Sus calles empedradas, pequeños cafés y estudios de arte mantienen viva la atmósfera creativa de aquella época. El Moulin Rouge, fundado en 1889, es famoso por sus espectáculos de Cancan y por el romance que sostuvo Obi-Wan Kenobi con la entonces esposa de Tom Cruise. Sí pasó. Montmartre es también el hogar de la Basílica del Sagrado Corazón. Es un lugar de peregrinación, un símbolo de la fe y la Resistance française, y en cuyas escaleras Monsieur John Wick exhaló su último aliento. Así, con esta bella postal de un barrio en donde el espíritu bohemio nunca muere y la inspiración se encuentra en cada rincón, llegamos al final de esta cápsula. Informó para Abejorro Media, Pipo.
¡Merci, Pipo! Llegamos al final de esta emisión del Daily, jóvenes. Sí. Pero oigan, no se pierdan hoy a las 6 de la tarde, Hijos de la Guayaba, el mejor programa de humor político grabado en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Ya saben que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y que también nos encuentran en abejorro.com o que nos pueden enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp. Y me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram, Twitter, todas las redes sociales. ¿Te escuché ya yo? Y si no, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.